He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comienza Libertad sin Límites. Me alegra saber de que estás allí del otro lado, listo para que una vez más podamos abrir la Biblia, podamos encontrar promesas para nuestra vida, fortaleza para nuestra vida y salvación. Que lo más importante, todo lo demás es efímero, todo lo demás acaba, todo lo demás tiene fecha de vencimiento, todo lo demás es transitorio, pero buscar la salvación es aquello que nos lleva a anhelar y a soñar para encontrar la eternidad, más muy diferente a la realidad que hoy vivimos. Y eso lo encontramos cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras. Felicitaciones por ese tiempo que estás dedicando para poder abrir la Biblia. Y qué bueno es que juntos podamos vivir esta linda experiencia de fe, de fortaleza, de salvación, de consuelo, de esperanza, de vida eterna. Un grande abrazo para ti, mi cariño, para ti que estás allí viendo y acompañando este programa. Quiero también ofrecerte un material bonito, maravilloso. Se trata de la revista Esperanza, Mente Feliz. ¿Cómo tener una mente feliz? A veces nuestra mente puede estar confusa, perturbada, por las circunstancias de la vida. Nuestra mente se puede quebrar, nuestra mente puede perderse en la confusión, en el dolor, en la amargura. Mas es posible tener una mente feliz. Y para ello necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Y esta revista te va a mostrar la manera como Dios nos promete la cura y cómo Él nos restaura completamente. Puedes solicitar esta revista a través de nuestro WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. O también puedes ingresar a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y vas a disfrutar de este y otros materiales que sin duda te van a ayudar en todas las áreas de la vida. Solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. ¿Estás listo entonces para esta jornada de fe? Muy bien, toma tu Biblia y vamos juntos a prepararnos para este momento especial. Antes, una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
El Salmo 91 es uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia, una promesa de protección divina en tiempos de adversidad. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre sus palabras y lo que significan para nuestras vidas. Este Salmo comienza con una declaración poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este versículo inicial ya se nos representa una imagen de refugio, de seguridad, donde aquel que busca a Dios encontrará protección. No se trata solo de una presencia momentánea, sino de un estado de permanencia, de habitar bajo la sombra del Creador. La sombra es un símbolo de cercanía, de cuidado continuo. Pero para experimentar esta protección debemos habitar, es decir, permanecer cerca de Él, hacer de Dios nuestro refugio constante. Luego se nos dice, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Aquí el salmista nos anima a declarar nuestra confianza en Dios. No es un llamado a una fe pasiva, sino una confianza activa, a una fe que proclama. En momentos de incertidumbre, puedes declarar con confianza que Dios es tu castillo, tu fortaleza impenetrable. En el transcurso del Salmo, Dios promete librarnos de las trampas del enemigo, de la enfermedad, de los peligros visibles e invisibles. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen de las alas nos recuerda que al igual que un ave protege a sus crías, Dios nos cubre con su amor y su poder. Pero también se nos invita a confiar en esa protección, a descansar en esa seguridad. A menudo en nuestras vidas diarias nos enfrentamos a miedos, a incertidumbres, a desafíos que no superan. En esos momentos, este salmo nos recuerda que podemos encontrar refugio bajo las alas de Dios. En conclusión, el Salmo 91 es más que un poema antiguo, es una invitación diaria a confiar en la protección, el amor y el cuidado de Dios. Es una promesa para aquellos que se refugian en Él, que lo buscan en medio de sus desafíos y que al final del día pueden descansar sabiendo que están bajo la sombra del Omnipotente.
Conocemos diversos tipos de abrigo en la vida. Depende la calidad, de eso va a depender el precio también. Hay algunos que son muy bonitos, pero no abrigan, especialmente cuando llega el frío, invierno, cuando visitamos una zona, una ciudad, un lugar muy frío. Necesitamos de buenos abrigos. Cuando pasamos frío, lo pasamos mal, ¿verdad? Estar abrigados en momentos de extremo frío nos da pues satisfacción, podemos disfrutar de todo lo que estamos participando en ese momento. Ahora, la Biblia ofrece abrigo y es interesante que Salmos capítulo 91 contiene una promesa linda. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y obviamente que este texto está tomando los dos extremos, o el extremo frío o el extremo calor. En el extremo frío, ¿qué necesitamos? Abrigo. Y en el extremo calor, ¿qué necesitamos? Sombra. Ante las cosas extremas de la vida, nosotros necesitamos un lugar, un refugio, ya sea para encontrar calor o ya sea para encontrar sombra. Y eso lo encontramos en Dios. Es una promesa extraordinaria. Salmos capítulo 91 contiene muchas promesas. Y, como la mayoría, son promesas condicionales. Porque para que eso pueda ser una realidad, por lo menos allí dice, hay que habitar. Vamos a descubrir qué significa habitar, qué significa morar, ¿correcto? No es visitar, es habitar. Y hoy queremos juntos analizar este Salmo, Salmo 91, así que quiero que tengas listo lápiz y papel, Biblia en mano, corazón dispuesto, porque hoy Dios nos va a hablar. Y va a hablar a nuestro corazón con aquellas promesas lindas para un mundo inseguro, para un mundo frío, para un mundo indiferente, para una vida que está en algún extremo y está queriendo ya desaparecer o morir y piensa de que no hay salida, no hay solución. Hay abrigo y hay sombra. No importa la circunstancia. Y eso es una promesa de Dios. Salmos capítulo 91. ¿Estás listo? Muy bien. Entonces vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya regresamos para poder comenzar a analizar este salmo. Ya volvemos. ¿Cuántas músicas se han compuesto? ¿Cuántos libros se han escrito basados en Salmo 91? Salmo 91 es extraordinario. Comienza con promesas, culmina con promesas. Y en el recorrido a través de los 16 versículos, vamos a encontrar la manera como Dios quiere relacionarse con nosotros y cómo es que hay promesas vigentes y reales para aquellos que desarrollan una relación correcta con Él. Estamos en una serie especial analizando algunos salmos, mis salmos preferidos por lo menos, y aquellos que nos ayudan en los momentos más angustiantes de la vida. Salmo 91, desde el versículo 1. Yo quiero aquí apenas leer el comienzo y el final para ver cómo es que abre y cierra este salmo. Comienza el versículo 1 diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. ¿Y cómo termina el verso 16? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! Cuando yo entiendo cómo abre y cómo cierra este salmo, encuentro cuál es el propósito de Dios para la vida. Entonces, todas las promesas que Él va a hacer en el camino es porque Él quiere mostrarme su salvación. Y Él quiere darme larga vida. Y esta larga vida debe entenderse como eternidad. Entonces, el propósito de Dios no es librarme de mis problemitas, de mis momentos difíciles. Simplemente, el propósito de Dios es salvarme. Si hace un milagro en mi vida, si me cura, no es porque quiere quitar la enfermedad, es porque quiere salvarme. Entonces, la salvación está por encima de todo. El propósito de Dios es salvar. Y para que esto sea una realidad, Él me trae promesas. Entonces, Salmo 91 es una expresión de fe. Y en este Salmo muestra amenazas que el ser humano enfrenta como promesas que traen seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2. Diré yo a Jehová, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, mi fortaleza y el Dios en quien confío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Me encanta más la traducción que yo tengo. Diré al Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Fíjate una cosa. En Salmo 91, en apenas dos versículos, yo voy a encontrar por lo menos cuatro títulos o cuatro nombres que se le da a Dios. Si nosotros traducimos esto, o desde el idioma original, el hebreo, diría más o menos así. Aquí Dios es presentado como el Elión, el Altísimo, el Todopoderoso, ¿verdad? El Elión, el Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Elión. Nadie está por encima de él. Él es el Dios de todas las cosas. Él es el Dios que todo posee. Él es el Altísimo. Y luego le va a colocar otro. Morará bajo la sombra del Omnipotente o Todopoderoso, que sería Shaddai. El que todo lo puede. El Dios que provee y el Dios que todo lo puede. Luego va a decir, diré a Jehová. ¿Qué palabra? Yahvé o Jehová, Yahvé, Jehová. Jehová es una traducción apenas, ¿no? Es el Dios de las promesas. Es el Dios que cuando Moisés pregunta, cuando tú me mandas al pueblo o al faraón, me pregunta en nombre de quién vienes, y el pueblo me diga en nombre de quién vienes, ¿cuál es tu nombre? Ah, le dice, yo soy el que soy. El Dios de promesas, el Dios Jehová. Y de allí viene el tetragrama, ¿no? El tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado consta en cuatro letras. YHWH. ¿Cómo se lee? Por eso es que los judíos cambiaron ese término por Shaddai o Adonai, Señor o Todopoderoso. Pero obviamente para nosotros traducido como Yahvé o Jehová. El Dios de promesas. Y finalmente termina, tú eres Jehová, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, Elohim, Dios creador. Así comienza la palabra, las Sagradas Escrituras. Bereshit bara Elohim. Elohim en su traducción literal sería dioses. Haciendo referencia de que en la creación, ¿quién estaba? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, fíjate. Entonces, todos los nombres que se coloca aquí son promesas. El Elión, ¿verdad? El Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová, el Dios de promesas, y finalmente Elohim, el Creador. ¡Wow! En solo dos versículos me muestra toda la protección divina en este mundo de maldad. Y a partir de allí, este salmo me va a colocar promesas y promesas, que es un Dios lleno de promesas. Él va a decir que Él es mi abrigo, comienza el verso 1 diciendo, Él es nuestro abrigo, Él es nuestra sombra, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. En dos versículos se presenta todo lo que puede hacer. Ante los extremos de la vida, tú tienes un lugar donde correr. Y aquí Dios se presenta así. Ante el frío extremo o ante el calor extremo, en el frío soy tu abrigo, en el calor soy tu sombra. O sea, no existe ningún extremo al cual tú puedas llegar donde tú no puedas estar bajo mi protección. Qué lindo, ¿verdad? No importa la circunstancia, la situación que vivas, no importa el frío extremo, el calor extremo, soy tu abrigo, soy tu sombra. En el camino yo te voy a acompañar y yo te prometo esto y esto. Entonces la primera parte presenta a ese Dios, Dios que acompaña en todo momento, de comienzo a fin, en toda circunstancia, aún las más extremas. Abrigo o sombra, lo que necesites es un Dios constante, es un Dios presente, es un Dios que está, el gran yo soy, el Altísimo, el Shaddai, el Elión, el Yahvé, el Elohim, Dios presente, actuando en todo momento. Ese Dios es tu refugio. A partir de los versículos 3 hasta los versículos 8, del 3 al 8, va a mostrarnos específicamente como el Dios protector. Y ese Dios que protege, por lo menos en cuatro áreas, pero obviamente aquí va a abarcar todas las áreas de la vida, ¿correcto? Cuatro áreas. Y ahí comienza: Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad, no temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que el mediodía destruya. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la retribución de aquellos que no temen a Dios o de los impíos. Bueno, cuatro áreas en las cuales estamos en peligro constante. El Dios que cubre todo, protege todo. El Dios que bajo su sombro, bajo su abrigo, están todas las necesidades humanas. Primero, yo soy tu protector. Aún cuando las enfermedades físicas lleguen a tu vida. Versículo 3, te librará del lazo del cazador y de la plaga que destruye. Un interrogante aquí. ¿Eso significa que un creyente no puede enfermar? Que acá, pues lo que dice, y muchos malinterpretan ese texto, ¿verdad? Ah, dice, porque yo soy creyente, a mí no me toca el mal. Pero un momento, vamos a dejarlo todo en su contexto. ¿Está bien? Lázaro enfermó y Lázaro era amigo de Jesús y murió. La enfermedad no es falta de fe. Nunca te olvides eso. Entonces, si Lázaro, siendo amigo, enfermó y murió, ¿qué cosa me está diciendo aquí? Aquí me está diciendo que no me tocará plagas. Entonces, vamos a definir esto. En la vida y en la Biblia nosotros vamos a encontrar una diferencia enorme entre enfermedades comunes y plagas directamente enviadas por Dios como un juicio divino. Para eso necesitamos entender, por ejemplo, otra diferencia que muestra la Biblia entre señales de la venida de Jesús y plagas que anuncian la venida de Jesús. Son temas muy diferentes. Muchas personas, cuando viene, por ejemplo, una pandemia, vamos a colocar el término o la pandemia como uno de los hechos más recientes, digamos, de aquello que nosotros vivimos. Todos podemos decir que somos sobrevivientes de una pandemia. Esto es un asunto que a todo el mundo, no solamente parte del mundo, sino a todo el mundo, nos llevó a una amenaza, un peligro. Y bueno, si Dios nos tiene con vida, es por su voluntad y porque aún quiere cumplir un propósito más en nuestra vida. Pero vamos aquí al punto. Muchas personas cuando llegó esto dijeron así: ah, yo no me cuido nada de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mal, la enfermedad, no me toca. Muchos jugando con eso se enfermaron y murieron. ¿Entendieron mal el texto o está mal la promesa? Lo que pasa es que pandemias y enfermedades no forman parte de las plagas. ¿Correcto? ¿Qué cosa es una plaga? Una plaga es algo que Dios determine un momento de juicio donde no tiene alivio ni cura. No tiene ni siquiera un origen. El ser humano no va a encontrar un origen. Por ejemplo, las plagas que cayeron sobre Egipto. ¿Cómo explicaban ellos? El mar, el río Nilo, sangre. ¿Cómo explicaban? ¿Cómo explicaban la plaga de piojos, de ranas, de moscas? ¿Cómo? Inexplicable. Plagas. ¿Correcto? Plaga es una cosa, enfermedad es otra cosa. Pandemias tienen su raíz, tienen su explicación. Y el Señor dice: yo te liberé de las plagas. Tú sabes que antes de la venida de Jesús habrán plagas. Siete plagas caerán sobre la tierra. ¿Quiénes son protegidos de esas plagas? Los hijos de Dios, Eso sí. Ah, pero pastor, ahora vivimos amenazados por otras enfermedades. Tenemos cáncer, tenemos enfermedades, diabetes, tenemos enfermedades respiratorias, tenemos pandemias. No. Todos estamos expuestos y amenazados. Yo conozco tanta gente fiel a Dios que fue infectada y murió. Y eso no fue por falta de fe o por falta de protección de Dios. Pero hay gente que se expone y confunde la fe con la presunción. Y dice, no, la plaga no me toca, la enfermedad no me toca porque yo confío en Dios. Entonces yo no me cuido, yo no hago esto, no hago lo otro. Espera un momento, no confundas fe con presunción. ¿Correcto? No confundas. Dios ha prometido liberar de las plagas, que es ira de Dios, juicio de Dios. Así como el pueblo de Israel fue librado de las plagas cuando cayeron sobre Egipto, no cayó sobre Israel, en el tiempo final, cuando vengan las plagas sobre la tierra, el pueblo de Dios será librado de ellas, sí, no les tocará. Pastor, ¿y de las otras enfermedades que hay en el mundo? Todos podemos enfermar. Viene una pandemia, puede morir el justo, el injusto, aquel que teme a Dios y aquel que no teme. Todos, porque no son plagas, son enfermedades como consecuencia, tiene un origen, puede tener una solución humana que Dios también brinda para aliviar el dolor humano y hay que aceptarlas, es la manera también como Dios actúa para poder ayudar al ser humano, pero no hay que confundir fe con presunción, por favor. Plagas. Pastor, ¿y quiere decir que Dios no nos libra también las enfermedades? Te voy a decir que sí. ¿De qué manera? Préstame atención para que no me malentiendas aquí. La manera como Dios evita que las enfermedades lleguen al ser humano es dándonos principios. ¿Dónde están esos principios? En la Biblia. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar principios de higiene, principios de alimentación, qué comer, qué no comer, qué dejar. Pero el ser humano no se deja llevar por principios. Y finalmente culpa a Dios, me enfermo, ah, Dios me abandonó. No, es consecuencia de tu desobediencia. Hay cosas que tienes que dejar y no dejas. Pero ¿qué tal si yo cada vez que me enfermo voy a Dios y digo, Señor, cúrame, Dios tiene, ah, te curo. Ahora, Dios cura, claro que cura, yo no estoy en contra de eso. Pero Dios cura como Él quiere. Porque recuerda que el Salmo me muestra que Dios me quiere salvar, no solo curar. La curación forma parte de un milagro que le hace mi vida, sí, pero Él me quiere salvar. Porque ¿de qué sirve que me cure y me pierda? Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarme. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Dios me ha dado principios. Obedece. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Esto sí, esto no. Dios me ha dado 8 remedios naturales. Consume agua, haz ejercicio, luz solar, aliméntate bien, sé temperante, ten esperanza en Dios, aire puro. O sea, Dios ha provisto para librarnos, sí, de enfermedades, claro que sí. Pero el ser humano, como desobediente, va y va, desobedece y se enferma. Y finalmente culpa a Dios. Ahora, cerrando esta idea, yo voy a Dios, Señor, cúrame. Entonces, cada vez que yo voy, Señor, me cura, me cura. Dios está siendo cómplice de mis malos hábitos. ¿Por qué? Porque le digo, Señor, cúrame, pero yo quiero seguir igual. Quiero seguir comiendo lo que siempre como, viviendo como siempre vivo. Dios no es cómplice. No es cómplice de tu desobediencia. Por eso es que muchas veces las enfermedades son un llamado para cambiar nuestros hábitos. ¿Estás enfermo? Sí. ¿Qué me llevo aquí? Estoy diciendo todas las enfermedades. Hay enfermedades genéticas, hay enfermedades por accidente, hay enfermedades, pero la mayoría tiene que ver con consecuencia. Desobediencia a los principios de Dios. Entonces, cada enfermedad, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué no debo consumir? Señor, soy consciente que estoy enfermo por esta razón. Yo quiero dejar esto, este mal hábito, voy a abandonar esto. Cúrame, por favor. Entonces el Señor no solo me cura, el Señor me salva. Porque el propósito de Dios es salvación. Me salva primero de un mal hábito y luego quiere salvar mi vida. Mi vida. Dios no es cómplice de mis malos hábitos. Entonces, no es que Dios aquí te protege de todo mal, Él te cubre, entonces tú sigues haciendo tu vida. No. Aquí dice plagas. Y hay que hacer una diferencia entre enfermedades y plagas.
Correcto. Muy bien, entonces lo primero dice, hablando acerca de enfermedades, Él me libra de las plagas, porque ahí viene la protección de Dios. Bueno, número 2, versículo 5, ¿qué cosa dice? No temerás el espanto nocturno ni saeta que vuele de día. ¿Qué significa eso? Las cosas imprevistas. Saeta que vuele de día es una cosa imprevista, una flecha que vuele de día, una cosa imprevista. Y el versículo 12, incluso en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Nadie dice, ahí veo una piedra, voy a tropezar. No, son las cosas imprevistas. Y ahí viene la protección y el cuidado de Dios. ¿Cómo Él nos cuida? Otra vez, a través de su palabra, instrucciones. Tú te estás dando cuenta que las promesas de Dios se cumplen y hay promesas que son condicionales. ¿Cuáles son las promesas de Dios condicionales? Haz esto, yo haré el otro. Señor, yo no quiero tropezar con esta piedra. Muy bien, mantente alerta con la luz. No, Señor, yo no quiero tu palabra. Siempre vas a andar tropezando. ¿Quieres que se cumpla mi promesa? Entonces aquí está la condición. Hay muchas promesas que son condicionales. Hay algunas que no son condicionales. Por ejemplo, la promesa de su segunda venida es incondicional. No dice, si tú estás listo, yo vendré. No, yo vendré, estés preparado o no estés, yo vendré. Esa no es condicional. Pero las otras promesas son condicionales. ¿Quieres librarte de las enfermedades? Practica los principios. ¿Quieres no tropezar? ¿Quieres para librarte la saeta que viene de día? Entonces mantente bajo alerta, bajo mi instrucción. Yo te libraré de las plagas, porque ahí estaré tu protector. Yo te libraré de las cosas inesperadas también. Seré tu consuelo, seré tu fortaleza, seré tu escudo, seré tu defensa. Número 3. Te libraré también de los temores. Versículo 5, ¿no? No temerás el espanto nocturno. Fíjate que hay una diferencia entre miedo y temor. El miedo es una emoción natural y necesaria. ¿Por qué no te vas tan cerca del abismo? Porque tienes miedo de caer. ¿Por qué no cruzas la carretera cuando viene un carro? Porque tienes miedo de ser atropellado. El miedo, de alguna manera, protege al ser humano. Imagínate una persona que no tiene miedo. No tiene miedo a nada, entonces va a jugar con el riesgo y va a terminar matándose. Los temores son diferentes. Diferentes. Porque muchos de los temores son creados en nuestra imaginación, en nuestra cabeza. Tengo temor al futuro. Claro, lo llamamos miedo también, ¿no? Intercambiamos entre palabra miedo y temor, pero al final hay una diferencia. Tengo miedo al futuro, ansiedad. Estoy preocupado, ansioso. Miedo a volver al pasado, estoy con culpa. Entonces, los temores, el Señor dice, no temerás, yo te libraré de todos los temores. Hay personas que sufrieron enfermedades mentales. Profeta Elías, por ejemplo. Los síntomas que presentó era de un cuadro depresivo. Quiso morir, no quería comer. ¿Cómo Dios lo curó? Elías come, duerme, luego camina, hace ejercicio. Dios cura, Dios restaura. Pero también Él cura nuestra mente. No solamente nos quiere cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente, el área física, sino también mental. Yo te voy a cuidar ¿de qué? De la preocupación excesiva. Confía en mí. Otra vez, ¿cómo el Señor me libra de todo esto? Confía. Mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan, pero ellas siempre están sustentadas por el Creador. Entonces, ¿tú por qué vives preocupado? ¿Entiendes? Otra vez la promesa es condicional. ¿Quieres que te libre de esto? ¿Cuál es tu parte? Confiar. ¿Y de qué más me libre el Señor? Del ataque espiritual, del enemigo que quiere acechar contra mí, me quiere destruir. Él te librará del lazo del cazador. El diablo siempre va a colocar trampas para poder enredarme, para poder destruirme. ¿Recuerdas que incluso en la oración Jesús nos enseñó a orar? No nos metas en tentación. ¿Qué cosa significa? No permitas que yo ceda a la tentación, que yo mire la trampa que está colocada para que no pueda entramparme, no pueda avanzar. Ayúdame. El Señor te librará de todo eso. A partir del versículo 9 hasta el versículo 13 habla del Dios sustentador. Entonces, del versículo 3 al 8 habla del Dios protector. Luego va a hablar del Dios sustentador. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otra vez plaga. No, pues a sus ángeles mandarán por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ese Dios que sustenta, que te sostiene en las manos, ante el peligro, ante las necesidades, el que te sostiene. Versículo 14 hasta el versículo 16 habla del Dios libertador. Entonces encontramos a ese Elohim, Shaddai, Yahvé, ¿no? A ese Elión, que son los cuatro títulos que se coloca al comienzo, como el Dios protector, el Dios proveedor y el Dios libertador. De versículo 14 al versículo 16, por cuanto has puesto su amor en mí, dice el Señor, yo lo libraré. Ah, libertad. Lo pondré en lo alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Ojo, presta atención aquí. No está diciendo que el Hijo de Dios no tiene angustia. No dice que el Hijo de Dios no enfrenta tragedias, no enfrenta enfermedades, no enfrenta dolor. No, dice, yo estaré con él en la angustia. No dice que le quitaré y estaré con él, lo libraré y lo glorificaré. Es interesante que en la angustia, en los problemas, en las dificultades, en las adversidades, Él está con nosotros. Es la certeza. ¿Y cómo nos libra? Primero nos libra del mal que de nosotros. Mira, toda adversidad es la oportunidad para aprender a depender más de Dios. Para que el Señor nos pueda libertar de nuestra independencia, de nuestro orgullo. Él es nuestro libertador. Ahora, para que estas promesas sean reales, yo necesito entender este salmo en base por lo menos a tres palabras. Señor, entonces yo te quiero como mi libertador, como mi protector, como mi proveedor. Yo quiero ese Dios. Muy bien. Para que esto sea una realidad, mira la condición. Volvamos al versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar. No dice el que visita, dice el que habita. ¿Cuál es la diferencia? El visita solo va un rato y se vuelve. El que habita se queda. Muchas veces buscamos a Dios solo como visita, no para vivir. Estás enfermo, Señor, cúrame. ¿Te curas? Chao, Señor, me voy. Estás en problema, Señor, resuelve mi problema. ¿Te resuelve el problema? Chao, Señor, voy a hacer mi vida. El Señor no quiere visitas, quiere personas que habiten junto a Él. Habitar no es visitar. Versículo 9. Porque has puesto al Señor que es mi refugio. Mira, la relación personal es mi refugio al Altísimo por tu habitación. Tú vives en la presencia de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, habitar, morar, significa tener una relación estrecha, quedarse en la presencia de Dios. Entonces, ahí vienen las promesas de protección, de libertad, de sustento, de todo. ¿Qué dice el versículo 14? Por cuanto ha puesto su amor en mí, dice el Señor. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde has colocado tu amor? ¿Dónde has colocado tu esperanza? ¿Dónde has colocado tu fe? ¿Dónde has colocado tu vida? ¿En el Señor? ¿O en la tecnología, en el placer, en el entretenimiento? ¿Dónde está tu amor? Entonces, para que este salmo sea una realidad en mi vida, yo tengo que habitar en la presencia de Dios. Tengo que colocar mi confianza, como dice el versículo 9, en el Señor. Y tengo que colocar mi amor en Dios. Entonces, Yo puedo descansar según las promesas. Yo confío en ti, yo habito en ti, yo te amo a ti, yo descanso seguro. ¿Cuál es el problema nuestro? Queremos las promesas, pero no cumplir las condiciones. No, Señor, yo te amo más o menos, poquito más. Confío cuando todo me va mal, ahora sí recién confío en ti. Habitar no, de vez en cuando nada más está bien. Oro poquito, leo la Biblia poquito, no voy a la iglesia, de vez en cuando me acuerdo. Me voy a buscarte cuando tengo problemas. No. Habitar, confiar y el amor puesto en el Señor. Ahora sí, todas las promesas son una realidad. Pero nosotros rechazamos la protección divina porque no amamos a Dios, no confiamos en Dios y no habitamos bajo el abrigo de Dios. Querido, quiero decirte una cosa. Hoy más que nunca necesitamos el abrigo de Dios. Vivimos en un mundo que es muy frío y muy cruel. El mundo es frío y muy cruel. Hay frío de indiferencia, de soledad, de incomprensión. ¿Dónde buscamos abrigo? ¿Sabes que muchas personas, muchos buscan abrigo en el lugar equivocado? Muchos buscan abrigo en aquello que no viene del Altísimo. Por ejemplo, buscamos el abrigo de las apariencias. Algunos, no importa el precio que tengan que pagar, solo por verse hermosos por fuera, aunque estén vacíos por dentro. Parece cálido, pero no está. Solo aparenta. Y el consumismo nos ha enseñado de que nuestras necesidades lo satisfacen las cosas externas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una compra y consumismo? La compra es para satisfacer una necesidad, el consumismo es para satisfacer un vacío, y el vacío no se llena con cosas. Por eso siempre estaré insatisfecho. Si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, y allí viene manipulando la mente, la industria publicitaria, atrayendo, seduciendo, exagerando. Vivimos en un mundo de apariencias, donde la extravagancia exterior es el reflejo de un vacío interior. Ese es el abrigo que la gente busca. Gasta lo que no tiene para impresionar a quien no le importa. Gente vive bajo el abrigo de apariencias y desprecia el abrigo de amor de Dios. Otra gente vive bajo el abrigo del pesimismo. Pesimismo es un traje sucio, manchado, viejo. Está lleno de motas, está lleno de mugre. Y cuando nos colocamos ese abrigo, andamos quejándonos de todo. Nada es bueno, nada sirve, todo es feo, todo es malo, todo. Miramos a todos con indiferencia, con amargura, criticamos a medio mundo, porque no encontramos satisfacción. Muchos buscan el abrigo de la imitación. ¿Cuál es el abrigo de la imitación? Parece de calidad, pero no lo es. Aquellas etiquetas de felicidad momentánea te ofrecen calidez. Aquí vas a olvidar tus penas, pero solo adormecen, no solucionan, empeoran. Entretenimiento, placer y todo. Parece, eso es imitación, pero no te abriga. No. Por eso tu mejor opción, ¿sabes cuál es? El abrigo del Altísimo. Y a mí me gusta mucho la ilustración que Jesús un día contó sobre Jerusalén. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escucha con atención aquí. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. En lugar de Jerusalén, coloca tu nombre. Yo coloco el mío. Joel, Joel. ¿Cuántas veces ignoraste las veces que te hablé. ¿Cuántas veces quise abrigarte? Te llamé. Y abrí mis alas, así como una gallina, cuando ve que hay peligro, solamente abre sus alas y los pollitos corren debajo, porque allí se sienten seguros. Pero cuando te llamé, tú no quisiste. Qué triste. El abrigo de Dios está disponible para todos, pero no todos quieren una relación con Dios. No todos quieren habitar, vivir en la presencia de Dios, confiar en Dios y dar todo su amor a Dios. Y ahí está nuestro problema. Queremos las promesas, pero no queremos cumplir las condiciones. ¿Quién no quiere protección divina? ¿Quién no quiere libertad divina? ¿Quién no quiere provisión divina? Habita en la presencia de Dios. Confía completamente en Dios. Y entrega todo tu amor a Dios. Versículo 1, versículo 9 y versículo 14 de Salmo 91. Eso es todo. Si es que tú haces eso, el Señor te promete todas sus promesas en tu vida. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Él llama, Él ofrece, pero tú no quieres. ¿Cuántas veces has ignorado la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para vivir bajo su protección, bajo su abrigo? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón y tú has ignorado? ¿Cuántos mensajes ya escuchaste hasta ahora y hasta ahora tú no te has rendido a Jesús? Sigues caminando, buscando abrigos de imitación, buscando abrigos de pésima calidad, buscando abrigos en el mundo que no van a resolver tus problemas. Hoy el Señor te ofrece el mejor abrigo o la mejor sombra. Confía, entrégate a Él y habita en Él. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, vamos juntos a orar. Y vamos a recibir el abrigo que viene de Dios y vamos a habitar en su presencia. ¿Estás de acuerdo? Mientras ella canta, tome esa decisión.
¿Quién culpar? Y vuelve.
que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces te llamé? Como la gallina llama, junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Y el ser humano no quiere, porque intenta buscar y resolver sus problemas lejos de Dios. ¿Cómo termina? Destruido, totalmente. ¿Por qué no escuchar la voz de Dios? ¿Por qué seguir ignorando las invitaciones que Él nos hace? Hoy podemos comenzar una nueva historia. Hoy podemos decidir habitar bajo el abrigo de Dios, bajo la protección y la seguridad que solamente Él puede otorgar. Y hoy quiero que juntos podamos ir a la presencia de Dios. Podamos decir, Señor, yo quiero que tú seas mi abrigo, mi refugio, mi sombra. En ti puede estar mi confianza, mi fe, mi esperanza, mi amor solo para ti. Cuando eso suceda, tú vas a encontrar que todas sus promesas serán una realidad en tu vida. Todas, absolutamente todas. Dios está dispuesto a derramar todas sus bendiciones, a cuidar, a protegerte, a ayudarte, a libertarte. Haz todo lo que tienes que hacer. Es ir a Él y quedarte con Él. Dios quiere salvarte. Y su salvación es ofrecida todos los días. En este momento, por ejemplo, Dios te ofrece salvación. No importa la circunstancia que estés pasando, Dios quiere salvarte. No importa lo que has cometido o hecho en la vida, Dios quiere salvarte. No importa cuán bueno seas o parezcas, Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Tú escucharás su llamado. Correrás como los pollitos corren debajo de las alas de la gallina. Correremos juntos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Somos conscientes del frío, de la soledad, indiferencia, violencia, dolor que hay en este mundo. Somos conscientes de nuestra realidad. Y hoy aceptamos vivir bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Queremos habitar en tu presencia. Queremos tu salvación. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.